terminado el miércoles pasado, uno de los temas que enunciamos en su día como doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo, el tema de la segunda venida de Jesús, y quizá durante los próximos miércoles vamos a tener consideraciones dentro de este amplio capítulo de doctrinas básicas sobre porciones muy importantes de la revelación en el Nuevo Testamento y quizá alguna en el Antiguo Testamento. Muchas de ellas son porciones de cristología, quiere decir que explican o presentan facetas muy importantes de la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a empezar por una que es sin duda de las más singulares y de las más profundas también que tenemos en la revelación de Dios. Una porción muy estudiada, nunca agotada en su exégesis, en su estudio, a veces controvertida en su interpretación, su hermenéutica, pero desde luego fundamental en la revelación de Dios. Es una porción de cristología pura, escrita por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma alrededor del año 62 del siglo I. Está en la carta que él escribió a los filipenses y en su capítulo 2. Vamos a leer de este capítulo 2 a partir del verso 5 hasta el 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta parte de la escritura hace tiempo, hace años, la estudiamos cuando estudiamos íntegramente y con mucho detenimiento toda esta carta a los filipenses, a los creyentes cristianos en la ciudad de Filipos. Y toda la carta tiene una argumentación que gira alrededor de un pensamiento que se expresa, son cosas que recuerdo por si las hemos olvidado porque ha pasado mucho tiempo, que se expresa en una frase del capítulo primero, y que se encuentra en el verso 10. Dice que la finalidad de todo lo que les escribe es para que aprobéis lo mejor. Esta frase, traducida literalmente del griego, recordamos que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego íntegramente. Pues esta frase, para que aprobéis lo mejor, traducida literalmente del griego, es para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Es decir, para que los filipenses, por lo que él les comunicaba en esta carta, pudiesen hacer un juicio acertado acerca de la realidad del apóstol, de lo que ocurría con los cristianos en la iglesia de Roma y también de las circunstancias que afectaban a la iglesia de Filipos a la que escribe. Y en cada capítulo aparecen las cosas que difieren entre sí, que ya estudiamos en su día. Creo que eso es el eje fundamental sobre el que tiene que apoyarse cualquier interpretación de esta carta. Y lo que vamos a ver en esta noche también se podría englobar en las cosas que difieren entre sí, en el sentido de que para mucha gente Dios y Jesús de Nazaret son alguien diferente. La porción que hemos leído no nos dice eso, sino todo lo contrario, y por lo tanto vamos a entrar en el análisis de ella. Es una de las partes más difíciles de interpretar de todas las que tenemos en el Nuevo Testamento, pero sin embargo su contenido es tan importante que desconocerlo nos priva de algo tan esencial como poder comprender cuál es el plan económico de Dios. Lo económico aquí no se refiere al dinero, sino a los recursos de los que Dios dispuso y dispone para llevar adelante su plan de salvación que afecta a los seres humanos, que afecta al planeta, a la tierra en la que vivimos, afecta a lo que llamamos naturaleza y afecta a toda la creación cósmica. Y en el plan de salvación de Dios no solamente es para las personas, para los seres humanos, sino para toda la creación que un día fue desestructurada, porque el primer hombre que Dios creó, llamado Adán, y formado por un varón y por una mujer, dieron un paso que analizaremos en su día, y ese paso trajo como consecuencia lo que se conoce como la caída, que ocurrió en el paraíso, el lugar donde Dios les había colocado en esta tierra, y que ya mencionamos en algunas ocasiones. Los arqueólogos, especialmente aquellos que tienen en cuenta lo que dice la Biblia, lo ubican como un lugar entre el río Éufrates y el Tigris. De uno de estos dos ríos se habla en Génesis, y el otro se menciona con otro nombre diferente en hebreo, y que estaría colocado en el sureste de lo que hoy es el territorio de Irak. Esa transgresión del hombre consistió en comer de algo que Dios le había dicho que no comiese. Y no hay que pensar tanto en literalizar la escritura como en la enseñanza que encierra ese hecho. Es decir, el hombre transgredió unos límites que Dios le puso. Antes de transgredirlos, este hombre, formado por una dimensión masculina, el varón, y por una dimensión femenina que Génesis llama la varona, consistió en que tomaron de un árbol que había en ese paraíso. La palabra paraíso no es hebrea, es una palabra que pertenece al idioma de otra nación, es una palabra persa, pero está recogida en el Génesis como el huerto del Edén, en la Biblia como el paraíso también. Incluso el Señor Jesucristo la utilizó en arameo cuando moría en la cruz, y le dijo a uno de los dos que estaban crucificados con él y que tenían unas causas a la luz de las leyes de aquel tiempo por el que se suponía que estaban justificados, crucificados con justicia a la luz de las leyes del Imperio Romano, que dominaba esa parte del mundo y que tenía su representante en Poncio Pilato. Es decir, Poncio Pilato era el César en esa región. Y representaba el imperio. Y los llamados, los dos ladrones, eran algo más que ladrones. Eran para Roma probablemente terroristas, pero eran revolucionarios, no querían el yugo de esclavitud que les imponía el Imperio Romano. Probablemente pertenecían al partido político-religioso de los celotes, de los que Jesús tomó algunos de sus apóstoles. Y sabemos, recordamos, esto es para hacer una introducción para que luego podamos conectar con esto, ¿no?, que hemos leído, que al principio de la crucifixión los dos trataron muy mal a Jesús. Prácticamente le afrentaron, le insultaron. Si eres el Cristo, la palabra Cristo es griega, no es castellana. O sea, los griegos dicen Cristo igual que nosotros, solo que lo escriben en griego, de otra manera, pero muy parecida. En lugar de una C, ponen algo parecido a la letra X que tenemos nosotros, que no es una X. Pero dicen Cristo como nosotros. Si tú eres el Cristo, la palabra Cristo griega corresponde a la palabra hebrea Mesías. Mesías o Mesiat, Mesías. Esa palabra hebrea Mesiat, Mesías, traducida al griego, es Cristo. Pero para los judíos el Cristo era el ungido de Dios, algo que ellos llevaban esperando cientos de años, miles de años, porque ya en el libro de Génesis se promete que un día vendría el Mesías. Cuando todavía no había empezado, digamos, la saga familiar de la que descendería. Todavía estaba lejos la familia de Abraham. Y los judíos tenían muy claro que cuando viniese el Mesías se acabarían las opresiones, que él establecería un reino universal con un pueblo escogido, el pueblo de Israel, que es verdad que este pueblo lo escoge Dios en su día, y que a pesar de que luego Dios tuvo que relegarlo de alguna manera en la proclamación de su revelación en favor de los pueblos gentiles que somos nosotros, ese pueblo no ha sido hasta el día de hoy desechado por Dios. Recordemos, o si no lo miramos en casa y leemos en Romanos, el capítulo 9, 10 y 11, y encontraremos allí, en algún lugar, un texto que dice: Dios no ha desechado a su pueblo. Dice Pablo, porque yo, que soy cristiano, soy israelita, soy de tal tribu, soy de tal familia, etcétera, etcétera. Y había muchos más cristianos. De tal manera que la primera iglesia que se formó, como sabemos, en la ciudad de Jerusalén, y se formó alrededor de un grupo de unas 120 personas, entre las que estaban, mejor dicho, hermanos de Jesús. Sabemos que María, después del nacimiento de Jesús, tuvo más hijos e hijas, hermanos de Jesús, probablemente hermanas, pero hermanos seguro, porque son autores de algunas de las cartas del Nuevo Testamento, como Santiago, como Judas. Y estaba su madre María entre esos 120, y estaban los 11 apóstoles que habían quedado, puesto que Judas se había ahorcado por sus remordimientos cuando vio que condenaban a muerte a Jesús. Es una paradoja que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Que parece que le entrega para que le maten, pero cuando ve que le condenan a muerte, se quita la vida. No es el tema de hoy, pero es para que no nos dejemos llevar de los tópicos que tantas veces se predican y se seguirán, quizá desgraciadamente predicando, que en lo que Judas hizo hay mucho más contenido de la simpleza con que se ha analizado. Si uno se quita la vida porque aquel que entregaste supuestamente para que le maten le condenan a muerte, es un contrasentido, es una contradicción. Luego, otra intención tendría cuando le entregó. Algo querría conseguir que no le salió bien, pero no es el momento. Bien, alrededor de esos 120 se predica el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y 47 casi después de su resurrección, y cuando ya no está en esta tierra y ya ha desaparecido desde la cima del Monte de los Olivos, a donde le acompañaron esos 11, le vieron desaparecer y se les dijo y se les prometió por parte de unos personajes, unos ángeles que aparecieron allí, de que este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Bueno, los cristianos esperamos esa segunda venida de Cristo, pero los judíos esperan la primera, porque creyeron, como nación, que Jesús era un impostor, que no era el Mesías, y por eso le condenaron a muerte. Y cuando el hombre toma, el hombre me refiero al varón y a la mujer, de un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento. Había otro árbol también allí, en ese paraíso, al que hace referencia Jesús en la cruz, cuando uno de los dos ladrones reflexiona y reprende al otro porque sigue insultando a Jesús y le dice que no es justo tratarlo así, que nosotros estamos aquí porque justamente padecemos por lo que hicimos frente a las leyes del Imperio Romano, pero este ningún mal hizo. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es impresionante que una persona que estuvo tan poco tiempo al lado de Jesús, pero tan cerca, ¿no?, crucificado como Jesús, y como hombre pasando los mismos sufrimientos que Jesús estaba pasando, en las palabras que oyó de Jesús, pudiese comprender que tenía un reino, que su reino no era de este mundo, no se debía al poder de los hombres, ni se generaba en él, y que un día volvería. Es impresionante, o sea, ¿cómo pudo esta persona entender tantas cosas que a veces nosotros, con muchos años de leer la Escritura, todavía no las tenemos claras? En muy poco tiempo, en unas horas, pero sin tener ninguna Biblia en la mano ni estar leyendo nada que hiciese referencia a eso. No sé si era creyente en el sentido del judaísmo y de la revelación del Antiguo Testamento. Probablemente sí, porque a estos dos ladrones también se les ha puesto verdes en las predicaciones, y con uno se han cometido injusticias muy serios. ¿Por qué no podía ser creyente sincero este que se rebelaba contra el hecho de morir en ese momento, pero luego reflexiona, no pudo haber conectado lo que él conocía de las Escrituras con lo que le oyó decir a Jesús mientras que Jesús iba muriendo. Bien, el caso es que Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No está hablando del paraíso de la tierra, está hablando de una dimensión que tiene relación con Dios. Que hoy estarás conmigo, le dice. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué pena que solo se lo pudo decir a uno. No se lo pudo decir a los dos. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Bien, pues la caída del hombre a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal trajo como consecuencia la entrada del pecado en el mundo. En el mundo quiere decir en los seres humanos y en la desestructuración de la naturaleza, que aunque nos parece, cuando no ha sufrido la depredación del hombre, hermosa y bella, y lo es, era mucho más bella antes de la caída y mucho más hermosa que después de la caída. Y ahora la naturaleza, nos dice la Biblia, gime, sufre, y nos dice que gime y sufre con el mismo gemido nuestro. ¿Y qué espera la naturaleza, la creación, vamos a decir, de la tierra, para restringir un poco algo más cercano a nosotros? Espera el día que Jesús vuelva. Que bueno, pero la naturaleza piensa, la naturaleza conoce. Bueno, tal y como nosotros nos hemos materializado en nuestra vida, pues hemos convertido la naturaleza en algo que no es la naturaleza. Si a un hindú le preguntamos si la naturaleza siente, si vive, si percibe, vamos, se quedaría sorprendidísimo si le dijésemos que nosotros no creemos que la naturaleza tiene vida. Pero la vida no solo está en nosotros, la vida está en la naturaleza. Y esa vida que está en la naturaleza tiene la misma fuente de donde emana que la vida que nosotros tenemos. La fuente de la vida es Dios. Y no hay ninguna vida, sea de animales, sea de plantas, sea de hierbas, que no se derive de la vida que es Dios. Bueno, pues por la entrada del pecado, de esa transgresión, pecado es transgresión de la ley, en este momento en que el hombre decide tomar del árbol de la ciencia, del bien y del mal o del conocimiento, es porque se le ofrece una cosa muy importante. Aparece un personaje que en Génesis se describe como la serpiente, y eso se ha predicado durante mucho tiempo y se seguirá predicando literalizando la serpiente. Yo creo que es un error. Comprendo el sentido, lo respeto también por descontado, pero es un error, porque el Nuevo Testamento nos dice quién es la serpiente. Entonces, si la Biblia nos interpreta que la serpiente de el Edén no era un bicho, sino un personaje que un día se levantó como alternativa a Dios, ¿por qué nosotros lo convertimos en un bicho? Y en tal caso, si es un bicho, es el bicho más peligroso que existe, porque es nada menos que un personaje creado por Dios como un ángel de luz con poder, que un día decidió levantarse contra Dios como alternativa a Dios para ser el Dios. y le siguieron muchos de aquellos seres que Dios creó en la dimensión de lo que llamamos cielos, que no es la atmósfera, ni es la galaxia que está a no sé qué distancia, porque hay gente que escribe en los libros que se publican hoy, y personas que a veces escriben pensamientos serios. Yo conozco, lo último que conocí me dio mucha tristeza, un creyente de determinada región de España que hizo un ensayo sobre las autoridades y la Iglesia, la relación, originalísimo, muy bien documentado, muy bien argumentado, que me gustó mucho, y le dije que por qué no intentaba publicarlo y que si quería pues yo le podía apoyar con un pequeño prólogo o con algo así. Y me dijo, no, es que ya lo intenté y no me lo publica. Lo había intentado en medios, pero los que tenían que publicarlo son personas que están en negociaciones con las autoridades. ¿Y cómo van a publicar algo donde se deja claro que el César, por hablar de la autoridad, no se le puede permitir que entre en el círculo de lo que es la casa del Dios viviente, la Iglesia del Dios viviente, que es columna y valor de la verdad? Y como en ese estudio, en ese ensayo, eso aparecería claro, pues claro, ¿cómo vas a publicar una cosa cuando al mismo tiempo estás en negociación con las autoridades, permitiéndole al César que entre y queriendo tú entrar también a participar de una parte de lo que sea en la casa de César? Da tristeza, porque es una persona educada, prudente, muy estudiosa, y me llamó la atención que tuviese esa capacidad para producir un pensamiento tan rico. Bueno, el pecado es siempre la transgresión de la ley. Y la ley era que Dios le había dicho al hombre, de todos los árboles puedes comer. Porque en principio cuando Dios creó al hombre, el hombre no era carnívoro, ¿eh? Lo de ser carnívoro vino después de la caída. Dios le creó para que se alimentase de manera vegetariana. No estoy haciendo propaganda a los vegetarianos, es lo que dice la Biblia, ¿eh? Y puedes comer de todos, menos de el árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, porque el día que comas de eso, morirás. Lo que quiere decir que cuando Dios creó al hombre, no lo creó para morir, sino para vivir. Pero la serpiente, que el Nuevo Testamento interpreta como el diablo, al que llama también dragón, pero que es un personaje que está descrito en la Escritura, no es... Ahora, que las serpientes tienen una relación simbólica y más que simbólica con ese personaje, eso ya es otra cosa, que también es verdad que es cierto, ¿eh? Además, la gente que tiene la especialidad mía sabe cómo dentro de nuestro corazón, de nuestro inconsciente, sobre todo cuando soñamos, qué sentido tienen las serpientes, las culebras, etcétera, ¿no? Y todo el sentido que tienen tiene una relación con el mal, pero no solo con el mal. Llama mucho la atención que se hubiese escogido la serpiente para ser un símbolo que representase a los fármacos para la salud de las personas y a los médicos, ¿eh? La serpiente está en el esquema o digamos símbolo de la farmacia y de la medicina. Pero bueno, eso nos llevaría a otras cosas. el pecado entra y desestructura al hombre, y lo desestructura físicamente, y el hombre puede morir a partir de ahí biológicamente, lo desestructura anímicamente, y a partir de ahí van a surgir los primeros problemas, las primeras depresiones, los primeros miedos. Lo primero que el hombre vivencia de sí mismo, nada más que toma de ese fruto, es que siente miedo, el primer miedo de la historia de la humanidad, y le va a desestructurar espiritualmente. Pero por esa desestructuración del hombre, porque el hombre había sido creado de la tierra, no hay nada materialmente que tengamos en nuestro cuerpo, que cuando el cuerpo se reduce a cenizas, todos los elementos que tiene son los que hay en la tierra. No tenemos nada diferente. Y en ese sentido, digamos que un cuerpo convertido en ceniza, pues tiene un valor que no llega ni a las 5.000 pesetas antiguas, viendo los materiales que componen ese cuerpo, ¿no? Pero el hombre es algo más que un cuerpo. Bien, a partir de la desestructuración del hombre y la entrada de la muerte, el hombre envejece y muere, y además no morimos después de vivir 50 años. Morimos desde el mismo momento, por lo menos, que nacemos. Estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Eso es lo que se llama el proceso de envejecimiento. En los niños no se ve, pero la diferencia entre un niño y un adolescente, si tenemos fotos o cosas, se ve clara. Parece que durante algún tiempo estamos siempre rejuveneciendo, pues no, estamos envejeciendo, hasta que llega un día que el envejecimiento es más que patente, ¿no? A través del tiempo. O dicho de otra manera, que la muerte y la vida son la cara y cruz de la misma realidad. El hombre se desestructura, la tierra se desestructura y sufre y empieza a padecer. Hasta el día de hoy, aparte de sus padecimientos propios, los que el hombre le infringe. Y ya 500 años antes de que Cristo naciese, Isaías, el profeta Isaías, que es uno de los profetas más importantes de toda la historia de los profetas, está en el Antiguo Testamento, tiene un libro dedicado a él, probablemente escrito por él, eso nadie lo puede asegurar, ni lo sabe, pero donde se habla de su vida, de su ministerio, es uno de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, pues de los más importantes. En algunos aspectos, en el aspecto cristológico, el más importante sin duda. Pues 500 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en uno de los capítulos de ese libro, habla de lo que hoy está pasando en la tierra, de la contaminación del aire, de la tierra, del mar, y de cómo los hombres, transgrediendo las leyes que los ecologistas llaman naturales y que la Biblia llama las leyes de Dios, que fue el que las puso para que funcionen las cosas, convertiría la tierra en un erial y la muerte estaría por todas partes. En ese mismo capítulo también se habla de la alcoholización futura de todos los habitantes de la tierra. Lo de la contaminación ya está cumplido, y lo de la alcoholización futura a nivel universal, pues en cierto sentido también, porque solo hay dos pueblos o dos razas en esta tierra que no tienen un problema de alcoholización socialmente considerado, que son los judíos y los árabes, nada más. Y es curioso porque son hijos del mismo padre y son hermanos de padre, son hijos de Abraham los dos, y desde ahí viene su contienda hasta el día de hoy, y por eso es tan terrible. Porque no hay guerras más serias y más graves y más trágicas que las que ocurren entre familias. Las guerras entre familias son muchas más duras que las guerras contra los vecinos o contra otras personas. Y mucho más graves. Pero es curioso que los dos hijos de Abraham, de los que desciende el pueblo de Israel y todas las naciones árabes, Isaac e Ismael, son las dos únicas naciones que no tienen un problema de alcoholización sociológicamente y sanitariamente significativo. Los demás pueblos de la tierra se han ido alcoholizando progresivamente. ¿Cómo podía saber un hombre como Isaías, que cabe la posibilidad de que fuese médico, pero estamos hablando de hace 2500 años, por determinadas cosas que se dicen en ese libro, muchos estudiosos piensan que era médico? Cabe esa posibilidad. Al menos de medicina sabía bastantes cosas por muchas cosas que dice en su libro. Hace 2500 años no se conocía el problema de alcoholismo como hoy. ¿Cómo él podía adelantarse 2500 años a hablar de una realidad que hoy se palpa y que además va a seguir creciendo? Y si no, fíjense en lo que iba a pasar con la ley del alcohol y en lo que no va a pasar, por decir algo, para fijarse en que eso va a seguir creciendo. Porque si en un país surge una inquietud por alguien de que hay que parar las cosas, pues enseguida aparecen los poderes fácticos que mencionó nuestro hermano señor Rozada en la oración para parar esas normas. Hasta llegar a contradicciones tan graves como que el vino no es una bebida alcohólica. Y decirlo públicamente, O sea, decirlo públicamente por supuestas personalidades. Vamos, eso es un delito contra la salud pública que el fiscal general del Estado tendría ya que tener no sé cuántos expedientes en marcha para mandar a la cárcel a un montón de personas. Un delito contra la salud pública. Decir a la gente que el vino no es una bebida alcohólica es increíble eso. O sea, es decir, eso es falso. O sea, no hay que ser partidario de no beber vino. Es que yo creo que las mismas personas que beben, si son sinceras, vamos, hay que negar una evidencia científica y una realidad ya. El vino no es una bebida alcohólica, ¿qué es el vino? Si no es una bebida alcohólica, ¿qué es lo que es? Porque es lo único que es. Bien. La tierra se desestructuró, el hombre se desestructuró y toda la creación cósmica se desestructuró y gime y espera esa liberación de los hijos de Dios, la segunda venida de Cristo. Ahora, la primera venida de Cristo, la historia de la salvación, empieza para nosotros con la primera venida de Cristo aquí a esta tierra. Pero claro, Cristo es porque es el Mesías que viene. ¿Pero quién viene? Quien viene es el Hijo de Dios. Es lo que la Escritura nos enseña, que el Hijo de Dios, que la Escritura también llama el Verbo, fue el que se hizo carne, el que se hizo hombre. Y ahí empieza para nosotros la historia de la salvación, pero la historia de salvación en Dios empieza en un tiempo que nosotros no podemos cuantificar. Desde que Dios es Dios, y nadie puede cuantificar el tiempo desde que Dios es Dios, porque no hay tiempo para medir eso. Es algo inconmensurable. O sea, Dios existió siempre. El tiempo cronológico que nosotros medimos, no. Pero el tiempo existió siempre, porque el tiempo nace de Dios. No hay nada que exista de toda la creación que no haya nacido de Dios. En el principio era Dios. Dios era, según Hebreos, lo que no se veía, y de lo que no se veía se hizo lo que se ve. Y lo que se ve es toda la creación. Esa creación desestructurada tenía que reconciliarse con Dios, había que salvarla. Y entonces la Biblia nos dice que para Dios se emplean varios términos. El primer término que se emplea para Dios en el Antiguo Testamento está en Génesis 1:1, cuando se empieza a leer, que dice: en el principio Dios. Esa palabra Dios es el término hebreo Elohim. y significa uno en el que hay varios. O sea, Dios es uno en el que hay varios. Y la Biblia nos dice que uno de esos varios se llama el Padre, que otro de esos varios se llama el Hijo, y que otro de esos varios se llama el Espíritu Santo. Y está ahí lo que la Biblia nos dice. Bueno, pues uno de esos varios que había en Dios, el Hijo de Dios, que también se llama el Verbo, la Palabra, fue el que se hizo hombre. Y ahí la historia de la salvación de Dios, los recursos de Dios para reconciliar el mundo con Él, se encuentra con la historia humana, en el momento en que Jesús de Nazaret nace. Pero para que Jesús de Nazaret nazca, Dios utiliza al ser humano. Utiliza su poder, utiliza el Espíritu Santo, y Dios es Espíritu. Es una definición de Jesús. Cuando habla con la mujer samaritana en Samaria, le dice: Dios es Espíritu. Y eso lo corrobora la Biblia. Y el Espíritu de Dios, Dios mismo, utiliza a una mujer. Y esa mujer queda embarazada. Y de ahí nace un hijo, Jesús de Nazaret, que ya antes de nacer se dice que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que llamará, se le dice a los padres, su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo, a toda la creación, no solo a los seres humanos, de sus pecados, de sus errores y de sus fracasos. Bueno, Jesús es un personaje histórico que nació donde el Antiguo Testamento decía que tenía que nacer. Estaba escrito muchísimo tiempo antes de que Él naciese, cientos y cientos de siglos antes de que Él naciese. Estaba escrito que nacería en Belén, Efrata, y ahí nació. Estaba escrito cómo se llamaría, y así se llamó. Estaba escrito acerca de Él una serie de circunstancias, desde detalles muy pequeños a detalles muy grandes, y todo se cumplió en la vida de Jesús, de lo que estaba siglos antes escrito. Bueno, Jesús nació de una mujer. De una mujer que, aunque esto parezca un poco fuerte, con la que Dios estableció una relación. Pero no nos imaginemos una relación como la de un hombre y una mujer, ¿no?, de la que nace un hijo. Pero hay una cosa indudable que no se atreven los autores a mencionar, pero la Biblia no dice que esta mujer fue un mero receptáculo y que no participó en nada. Es decir, ¿sabemos cómo se produce un embarazo? Pues todos los términos que hay en el Evangelio de Lucas para el embarazo de Juan el Bautista, que nació de un hombre y una mujer, aunque mayores y fuera de la edad, pero por una intervención milagrosa de Dios, se emplean los mismos términos para el nacimiento de Jesús. Para el embarazo de María, los mismos términos que para el embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran parientes, eran primos. Bueno, por lo tanto, Dios utiliza algo humano, una mujer que estaba sujeta al pecado como nosotros, pero que, digamos, lo que Dios utiliza de esa mujer se santifica por el Espíritu de Dios. Y lo que van a hacer de ti, ella dice: ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Eso es lo que María le dice al ángel que se le presenta diciendo que va a ser la madre del Mesías. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Sobre estos textos se pasa muy por encima, pero eso habría mucho que hablar. Lo que ocurre es un embarazo real, que dura el tiempo normal de un embarazo, que nace en el momento que tiene que nacer y que nace como cualquier otro ser humano, pero es hijo de Dios, no es hijo de un hombre. Y desde el punto de vista humano es hijo de una mujer. Por consiguiente, esta mujer es la madre de Jesús de Nazaret, pero no es la madre de Dios. No sé si entendemos. Es hijo de Dios. Es hijo de Dios que utiliza una mujer que queda embarazada y que queda embarazada por una acción de Dios sobre el cuerpo y determinados órganos de esta mujer. Y lo que nace es santo porque es hijo de Dios. Pero esta mujer no es lo que se describe en los libros de teología de que se venden por ahí todavía. No es lo que se describe como el Teotocos, como la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús de Nazaret. La madre de Jesús de Nazaret. Y nada más. De Jesús como hombre. Dios no tiene madre. La Biblia explica que Dios no tiene ni principio de días ni fin de días. Dios no tiene ni padre ni madre. Dios es el principio de todo. Y este hijo de Dios se hace hombre. Y para que este hijo de Dios se haga hombre, tiene que pasar por todo el proceso que hemos leído en Filipenses. Por todo el proceso que hemos pasado en Filipenses. Proceso que no vamos a desarrollar hoy, porque ya hemos llegado al tiempo justo. Pero bueno, toda esta introducción, que a algunos les puede parecer un rodeo o un rollo, pues no lo sé, al menos para mí me sirve para recordar cosas fundamentales que tenemos en la escritura. O sea, tratando las cosas y no dándolas por sabidas es la única manera como podemos aprender lo que es la revelación de Dios y el sentido que tiene. Ya tenemos la base para poder empezar a analizar este pasaje, ese proceso, cómo el Hijo de Dios, que era espíritu, que el Hijo de Dios era Dios y Dios es espíritu, el Hijo de Dios, que era espíritu, se convierte en un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, que es un hombre de verdad, un hombre como nosotros, pero sin pecado. Nosotros nacemos ya, y aunque no hayamos cometido ningún pecado todavía, siendo muy pequeñitos, somos pecadores, lo vamos a cometer, el pecado va a salir, se va a desarrollar. El pecado es el error, el fracaso, la frustración, que son consecuencia del pecado, pero el pecado es la transgresión de la ley de Dios, porque nacemos con unos contenidos en el corazón. Normalmente, hombre, hay casos en que sí, pero normalmente no se enseña a los niños a hacer el mal por parte de los padres. Pero sin que nadie los enseñe, los niños saben hacer el mal y hacen el mal. Y además es otra cosa curiosa, en la medida que van creciendo, ya llega un momento en que tampoco, sin que nadie les enseñe nada, saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y saben cuando hacen una cosa mal y cuando no hacen una cosa bien. Por consiguiente, nacemos pecadores, o sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque nuestra naturaleza es una naturaleza inclinada al pecado, al fracaso, a la frustración, al error. Y el mal lo llevamos dentro del corazón, pero lo llevamos dentro del corazón a partir de la caída del hombre y de tomar de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es verdad. Aumentó el conocimiento del hombre. El hombre supo más, sabía más después de la caída que antes. Pero cayó en una trampa que le tendió la serpiente, léase el diablo, un ser creado por Dios, que se levantó como alternativa a Dios para destronar a Dios, y que le ofreció al hombre ser como un Dios si tomaba de ese árbol. Bueno, pues para cambiar toda esa realidad, para reconciliar al hombre con Dios, para vencer al pecado, para vencer a la muerte, para reconciliar al hombre con Dios, para reconciliar a toda la creación con Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre. Y ahí hay un proceso. Y después de hacerse hombre, murió en una cruz. Y sigue el proceso. Y después de morir en una cruz, resucitó al tercer día. Y ahí se culmina el proceso. Y falta un punto final de ese proceso, y es el señorío de Cristo sobre toda la creación, que se establecerá cuando el Señor vuelva. Pero bueno, ya tenemos base para el próximo día analizar todos estos pasos, desde el nivel de Dios al nivel de aquel que muere en la cruz del Calvario y que resucita al tercer día. Lo dejamos aquí porque ya es la hora, y el próximo miércoles, si Dios quiere, pues entonces ya entramos en el análisis directo de esta porción. Y ahora, como siempre,